La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La actualidad de la Comunidad de Madrid es como el caudal de un río, ¿no? Unos días baja abundante y rica y otros seca y pobre. El día de hoy es de los abundantes, ¿no? Es de los que nos genera un montón de noticias este segundo día del mes de febrero. Viene marcado por los malos datos del paro que ha publicado a primera hora de la mañana el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Cerramos enero y lo hicimos con 7.978 personas más desempleadas. Como viene siendo la tónica, hay más mujeres que hombres. Y en cuanto a sectores, el colectivo más afectado son los servicios. Claro, bueno, lo normal, ¿no? Se acabaron las Navidades, se acabó este empleo estacional. Habrá que esperar ya a mayo, junio, cuando empiecen las contrataciones de verano. Después del sector servicio, le sigue la industria y la agricultura. Y el que menos ha bajado, fíjate cómo cambian las cosas, la construcción. ¿Será esto un indicador de que repunta este sector? Este martes también nos deja la sorprendente amenaza del alcalde de Alcorcón, David Pérez, a Manuela Carmena, de demandar al ayuntamiento madrileño ante cualquier intento de impedir el acceso a la capital a los miles de ciudadanos de Alcorcón que diariamente bajan a Madrid a trabajar. Es una petición a la que también se ha sumado el portavoz popular de Fuenlabrada. Bien es cierto que, como se cierre la capital al tráfico privado, se puede liar gorda. Lo cierto es que esa circunstancia se daría en caso de rebasar los límites de dióxido de nitrógeno a la atmósfera durante varios días seguidos y habiendo aplicado el escenario número 4, que es el de las matrículas alternas. Pero la solución no pasa por una demanda en los tribunales, ¿no?, como anuncia el señor Pérez, puesto que rebasar esos límites de contaminación ya pisotea lo que nos exige Europa. La solución pasa por mejorar, y lo vuelvo a decir un día más, el transporte público madrileño. ¿Se han sentado ya a hablar, en serio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital? Una pregunta que seguro te surge ahora. ¿Estaría preparada la Comunidad de Madrid y la capital para absorber a todos los viajeros? La respuesta ya te la digo yo. A día de hoy, no. Y hablando del tráfico en Madrid, te recuerdo que esta mañana ha empezado a funcionar esos famosos semáforos rojos que te cascan una multa si no te paras a tiempo en los pasos de cebra. Son unos semáforos que no llegan exentos de críticas. Hay sectores ya que alzan la voz e indican que los que estaban funcionando a prueba no lo hacen correctamente e incluso señalan que esto no es otra cosa que una medida recaudatoria municipal. Diego Ruiz tiene más detalles.
Hoy comienzan a funcionar 6 nuevos semáforos con cámaras como este para captar a los conductores que salten el disco rojo. Otros 11 entrarán en funcionamiento a lo largo de este año. Hasta ayer había 26, aunque 6 de ellos no estaban activos actualmente. Mientras, los conductores se dividen entre seguridad y afán recaudatorio.
Si están bien sincronizados, los semáforos están para no saltárselos.
Por seguridad, si te lo pasas está bien que te multen.
Pues bien, entonces puedes saltar en ambas.
Vas frenando pendiente del semáforo, no miras a los peatones.
Por seguridad no es, es por recaudar.
Y un apunte más, el semáforo que más denuncias ha realizado en 2015 es el del Paseo de la Castellana 105 junto al Bernabéu, con casi 2.000 multas según los datos del ayuntamiento.
Bueno, yo que tú iría frenando ya en ámbar, ¿eh? Si no quieres que te coja el semáforo en rojo. Vamos ya con la información de servicio. En el control del centro de pantallas de la DGT nos espera Israel Martínez. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones o incidencias importantes que destacar, así que en estos momentos hay que hablar de normalidad, tanto en la red principal como en la secundaria en nivel de servicio blanco.
Y en cuanto al tiempo, te digo, luce el sol en prácticamente todo el centro de la Comunidad de Madrid. En ciudades como Móstoles, Madrid o Badía del Monte disfrutan ahora de 11 grados. Hay intervalos nubosos en Villarejo de Salvanés y en Aranjuez, también en San Martín de Valdeiglesias. Allí la temperatura es un pelín más alta, 13 grados. Y si nos vamos a la Sierra Norte, en La Cabrera, cuentan ahora con intervalos nubosos y 9 grados. Para mañana, predominio de nubosidad alta, excepto en la sierra, donde estará nuboso durante la primera mitad del día.
La mañana.
COPE Madrid. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes 2 de febrero, esto es La Mañana en Madrid. Muchas gracias por escucharnos. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Voy a estar contigo hasta la 1:30. Acabamos de estrenar el segundo mes del año y el 2016 ya nos deja 7 víctimas mortales, víctimas de violencia de género en todo el país. Cerrábamos el 2015 con 57. Cierto es que desde las administraciones no cejan en su empeño de acabar con esta terrible lacra social, pero a la vista está que no es suficiente. Aun con todo, se siguen buscando nuevas maneras de hacer las cosas. Ya lo decía Einstein, ¿no? Si se buscan resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional estrena una nueva estrategia contra la violencia de género, fruto del trabajo con entidades y ayuntamientos. Ayer mismo conocíamos a la nueva directora de la Mujer. Para empezar, es policía, hasta ayer jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y experta universitaria en malos tratos y violencia machista. Su nombre es María Dolores Moreno. Y en segundo lugar, y lo más novedoso, es que de esas 160 medidas que forman parte de esa nueva estrategia, pues nos vamos a encontrar con que se va a trabajar directamente con el maltratador, de la misma manera que ya se hace en los centros penitenciarios. Y se van a incorporar profesionales varones en los servicios de atención a la mujer maltratada. Carlos Izquierdo es el consejero de Políticas Sociales y Familia. Está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta es quizás la apuesta más importante de la Comunidad de Madrid en esta materia, ¿no? ¿Qué es lo principal que deberíamos saber y que usted destaca de esta nueva estrategia?
Bueno, yo creo que estamos ante una gran estrategia, que tiene multitud de medidas en todos los ámbitos, medidas muy importantes que tienen que ver con temas educativos, con temas también sanitarios, con temas de estar con los colectivos más vulnerables y también medidas pues muy novedosas, como la que usted ha mencionado, pues con el tema del maltratador. Lo que queremos es que estas actitudes se erradiquen de nuestra sociedad y para ello hay que hacer un esfuerzo también con los maltratadores, sobre todo maltratadores que son menores y que no se dan cuenta que están iniciándose en el maltrato. Y por eso queremos detectarlos, cogerlos, educarles y que esa inicio del maltrato desaparezca.
Se habla de la rehabilitación del maltratador. ¿Hay evidencias ya, porque se ha trabajado en los centros penitenciarios con ellos, de que un maltratador puede dejar de serlo? ¿Se rehabilita realmente y para siempre?
Bueno, vamos a ver, hay muchísima tipología en el maltratador, pero estamos hablando sobre todo en centrarnos en los jóvenes, en los que están en los institutos, que van a tener conductas que no son correctas, y con ellos queremos establecer pues un trabajo importante de educarles, de formarles, de dirigirles hacia qué deben hacer. Con el tema de los maltratadores que están recluidos, pues trabajaremos de otra forma. Instituciones penitenciarias lo está haciendo bien, nosotros podremos copiar ese modelo, hacerlo extensible y, bueno, en definitiva, pues que la situación de la lucha contra la violencia de género pues afecte a todos, a las mujeres en primer lugar, que son las víctimas, pero también hay que trabajar mucho con los hombres.
Consejero, ¿qué papel van a tener los nuevos varones que se incorporen en este trabajo?
Bueno, pues van a tener un papel muy importante. Queremos que en los distintos centros y recursos que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid, que quiero recordar que es la mejor red de toda España, queremos que la figura masculina cobre cada vez más importancia, porque vemos que es fundamental que la mujer no esté aislada, porque el hombre también está en la sociedad, y cuando luego tiene que iniciar una etapa ya de más autonomía, pues se encuentra que está la figura masculina y que no está adaptada a él. Queremos, por tanto, que profesionales, trabajadores sociales, psicólogos estén incorporados en los centros y que se trabaje de una forma mucho más integral. Y por otro lado, también las campañas de publicidad queremos hacerlas dirigidas a toda la población. Hasta ahora eran dirigidas solamente al sector femenino, a la mujer, y ahora queremos que se amplíe, que vaya dirigida a toda la sociedad y que todos seamos corresponsables de que el tema de la violencia de género nos afecta a todos y que todos tenemos algo que aportar para corregirlo.
Se habla también de coordinación con los municipios madrileños, para muestra un botón. Rivas, por ejemplo, es uno de los municipios más azotados en la Comunidad de Madrid por esta violencia. El año pasado se hizo el seguimiento a más de 1 millar de casos, instruyó 144 atestados en este 2016. 63 mujeres están actualmente protegidas por orden de alejamiento de sus exparejas. Es uno de esos municipios que se adhieren a este nuevo plan estratégico contra la violencia de género. Exactamente, ¿cómo se puede aplicar en cada uno de los municipios que forman parte de este nuevo plan esa estrategia? ¿Qué es lo que van a ofrecer a esas mujeres?
Bueno, vamos a ver, la red que hemos creado en la Comunidad de Madrid es una red muy amplia y que beneficia a todos los madrileños y madrileñas, vivan donde vivan. Entonces, cuando una mujer sufre y es víctima de violencia de género, ingresará en nuestra red, bien sea en un centro de emergencia, en un centro de acogida, en un piso tutelado. Tenemos una gran red de centros de atención diurna, pues para violencia de género, para mujeres jóvenes, para población inmigrante, para víctimas de violencia sexual, y luego tenemos muchísimos programas pues de sanidad, de educación, en definitiva, un gran complejo para erradicar la violencia de género. Esto no lo podemos hacer solo, necesitamos a todas las administraciones. Estamos trabajando mucho con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los juzgados y también con los ayuntamientos. Y en este momento tenemos firmados 52 convenios con todos los municipios y mancomunidades de la región para que en todos los ayuntamientos tengan un punto con personas que trabajen contra la violencia de género, que trabajen en igualdad y que además, en el caso de detectar cualquier incidencia, nos las deriven a recursos más especializados. Y quiero decir que los ayuntamientos están trabajando sumamente bien. Y esto no es un tema partidista, sino que aquí todos los grupos políticos tenemos que estar trabajando en la misma dirección.
Muy bien, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Estamos hablando con Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia. Hace muy poquitos días se presentaba una nueva estrategia contra la violencia de género. Lo interesante y lo novedoso es esa red, ¿no?, que se crea en todos los municipios que se adhieren a este nuevo plan y esos planes que se van a aplicar de rehabilitación al maltratador y la inclusión también de varones en la atención a las víctimas de violencia de género. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía. Ven a visitar la Casa Vieja, un lugar para presumir. La Casa Vieja, nuestros platos te sorprenderán. No te quedes sin probar nuestro menú de feria. Haz ya tu reserva en el teléfono 91-883-6281. La Casa Vieja en calle San Felipe Neri 7, junto a la Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 19 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te invito al teatro. Sobre todo si tienes niños pequeños, si tienes bebés, te va a encantar una obra de teatro que llega mañana al Teatro Amaya. Se llama El Mundo de Gael. El Mundo de Gael es un viaje por los sentidos desde la más tierna infancia. Un espectáculo avalado por psicopedagogos infantiles y un regalo para los más chiquitines. Nos encontramos con nada más y nada menos que con Carla Hidalgo como protagonista y mañana que será el estreno con Rosalena, a quien estamos escuchando de fondo. Recuerda que desde mañana vamos a poder disfrutar de ese Mundo de Gael, ese teatro para bebés con Carla Hidalgo en el Teatro Amaya.
Viento me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora, y no sé ni por dónde empezar.
Y ahora que se pare el mundo, ahora vamos a hablar de algo que quizás te afecta, que quizás te ha dejado muchas noches sin dormir, ese dinero que tú llevabas ahorrado euro a euro y que de repente te animaste, decidiste invertir en un producto financiero, en unas acciones o en las famosas participaciones preferentes y lo perdiste. Ha llegado el momento de reclamar y además hay un plazo. Nosotros vamos a hablar ahora con el despacho líder y pionero en la defensa de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades. Vamos a desplazarnos hasta el despacho de Bachofer Abogados. Está con nosotros su socia María José Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué es lo que os ha convertido precisamente en pioneros en la defensa de estos afectados por preferentes?
Pues, Beatriz, mira, nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados en participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en este aspecto y que defendemos a los afectados de manera individualizada, ganando caso a caso, porque cada cliente es un mundo y su historia es totalmente diferente a la del resto. Y hay que establecer una estrategia jurídica procesal para cada uno, lo que nos lleva hoy a una tasa de éxito en reclamación de acciones de entidades madrileñas y de preferentes y subordinadas del 100%.
Del 100%. Bueno, ¿y esto cómo se consigue?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, con muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima experiencia. A mí sí me gustaría, Beatriz, destacar algo que ha ocurrido la semana pasada y es una famosa sentencia, dos famosas sentencias del Tribunal Supremo, además en pleno, que han desestimado recursos interpuestos por la entidad, una entidad madrileña, contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad. Considera que hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. Nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados, tanto de preferentes como de acciones, pero ahora se abre una vía importantísima para que absolutamente todos los clientes que estén afectados por estas acciones de esta gran entidad no lo duden y reclamen.
Es el momento de reclamar. Además, hay un plazo, pero yo me imagino que el que nos está escuchando ahora y sí quiere hacerlo, quizás se pregunte cuáles son vuestros honorarios, porque dice, yo ya he perdido mucho dinero, ¿esto también me va a salir caro?
Nada, gratis, totalmente gratis para todos los clientes, para todos los clientes de nuestro despacho que vengan al despacho. Nosotros lo que hacemos es cobrarnos de la entidad, lo tenemos que hacer extremadamente bien, que es nuestra obligación, y cobrar las costas de la entidad. Ellos no tienen que pagar absolutamente nada, y es más, hoy les sale tremendamente rentable el demandar a la entidad, a las entidades, porque ahora perciben el principal que invirtieron, su dinero, más el interés legal, con lo cual ganan una cantidad muy importante.
Desde luego. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes dónde os pueden localizar. Primero tenéis una página web donde está toda la información, que es www.bachoferabogados.com. Lo repetimos, www.bachoferabogados.com, y un número de teléfono, el 91-399-0062, 91-399-0062. María José Pérez, socia del despacho Bachofer Abogados, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces te han dicho eso de es que el que no tiene padrino no se bautiza, verdad? Bueno, bien sabes tú lo difícil que es hacerse un hueco en el mundo laboral, pero ¿qué pasa si cuentas con un mentor? ¿Cambian las cosas? ¿Quizás son un poquito más fáciles? Desde luego el camino se dulcifica y aunque tengas que trabajar duro para hacerte valer, siempre será más sencillo si lo haces de la mano de alguien que sabe más que tú y que puede guiar tus pasos, al menos al principio dentro de una empresa. Te estoy hablando de la figura del mentor. Sí, según el diccionario de la RAE, es el que sirve de apoyo, el consejero, el guía. Precisamente vamos a destacar esa figura hoy con nuestra experta en talento, Marta Díaz Barrera, fundadora de talentoscope.com. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Te parece bien esa definición o te gustaría añadir algo más, Marta?
Yo no voy a ir contra lo que dice la RAE, pero efectivamente ese apoyo, consejero, guía, yo no voy a ir contra, pero añadiría, para mí es una alianza también, ¿no? Un vínculo entre dos personas. Por una parte, esa persona con grandes conocimientos y experiencia, y por otra, el protegido, ¿no? El apadrinado, que lo has explicado muy bien, esa persona que tiene ganas de aprender y de escuchar y de, bueno, de empaparse de todos esos conocimientos y de seguir avanzando.
Bueno, seguro que a todo el mundo nos gustaría tener un padrino, pero ¿cómo se consigue el padrino?
Bueno, ¿cómo se consigue?
Claro.
Vamos a ver, encontrar un mentor, pues hay varias vías, ¿no? Por dar una serie de claves hoy a los oyentes, y la primera de ellas es el ámbito digital. Todo lo que está relacionado con hacerte visible, ¿no? Hablando de temas de tu profesión o de temas hacia donde te quieras tú ubicar a nivel trabajo, ¿no? Hablar sobre ello en las redes sociales. Uh-huh. En segundo lugar, pues siendo un poco atrevido, la verdad. Hay que ser atrevido en esta vida, lanzarse y presentarte a la gente, ¿no? Explicar quién eres, qué haces, en qué estás trabajando o dónde te gustaría posicionarte, ¿no? Y en tercer lugar, yo hablaría de pasión. Esas personas que hablan, ¿sabes, Beatriz? Con los ojos, ¿sabes? Como que les brilla la mirada y dices, pues qué maravilla, ¿no? Les encanta lo que están haciendo. Pues eso llama muchísimo la atención de un mentor.
Marta, el mentor, ¿acompaña solo al principio de la carrera profesional de uno o siempre?
Vamos a ver, el mentoring se basa en una relación a largo plazo, ¿no? Para unas personas, incluso me atrevería a decir que es de carácter indefinido, ¿no? Y acaba estableciendo vínculos emocionales, es decir, no porque tú le consultes dos o tres cosas y él te vaya a responder, él o ella, vamos, puede ser también una mentora, te vaya a responder, como que ahí se acaba, ¿no? Como que desaparece. Sino lo normal es que te acompañe a lo largo de mucho tiempo. Eso es lo normal. Y al final incluso muchos de ellos se acaban convirtiéndose en amigos. O sea que sí, yo sí voto por ese acompañamiento duradero.
¿Esa función del mentor es retribuida?
Hay casos. Permíteme que me ría porque hay casos.
No deja de ser un trabajo, claro.
Claro, exacto. Y no deja de ser tu experiencia y pones tu talento, ¿no?, al servicio de otras personas. Entonces, hay casos en los que no he retribuido y muchos de los casos en que sí he retribuido.
Uh-huh. ¿Y está bien visto tener mentor?
Vamos a ver, depende del sector en el que trabajes, ¿no? Y depende de por dónde te muevas. Y hay personas que como que no lo ven muy de una manera muy positiva, pero yo sí creo que es fundamental tener un mentor. De hecho, yo tengo mentor y yo soy mentora de millennials, de los chicos jóvenes que algunas veces hemos hablado de ellos en antena, ¿no? Que son los que van a ocupar la mayor parte de la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, ya a partir de este año y hasta el 2020, 2030. Y creo que es muy gratificante. Aportan mucho las dos partes. Tanto
¿has dicho que tú eres mentora?
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué ventajas te aporta a ti el ser mentora de esos jóvenes millennials?
Lo que te digo, o sea, es como muy gratificante. Al final, y el punto de vista que ellos tienen del mundo y el enfoque que ellos tienen es muy distinto al que nosotros teníamos cuando teníamos esos 20, 25 años, ¿no? La verdad es que te enfrentan a la realidad de otra manera, de la misma forma que tú también les estás abriendo los ojos, ¿no? Y para explicarles cómo está la situación. Y creo que la experiencia es buena para las dos partes, ¿no? Porque ese mentorí, que se llama, ¿no? Esa persona a la que tú mentorizas, está aprendiendo de tus errores y también de tus momentos de, ¿sabes?, buenos y de felicidad y momentos positivos a nivel empresa, pero tú también estás aprendiendo con ellos, por lo que te digo, ¿no? Porque tienen unas gafas de otro color, entonces te hacen ver el mundo de otra manera.
Muy bien, bueno, pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con Marta Díaz Barrera, ella es fundadora de talentoscopio.com y hoy queríamos destacar precisamente la figura del mentor. Es cierto que es difícil hacerse un hueco en el mundo de la empresa, sobre todo cuando uno está empezando. Bueno, pues si consigues ese amor a primera vista con alguien que sabe un poquito más que tú, que te puede guiar en esos primeros pasos, desde luego el camino se dulcifica. Las tortas nos las vamos a llevar igualmente, pero a lo mejor unas cuantas menos, ¿no?
Efectivamente, y además, fíjate, nuestro mentor, si nos damos cuenta, no forzosamente es en la vida profesional. En nuestra vida hemos tenido nuestros padres también, ¿no?, como mentores.
Cierto.
Y nuestros abuelos, sobre todo ahora, en el siglo XXI, maestros, profesores que nos han marcado, ¿no?, con su manera de transmitir o de formarnos. Yo creo que los mentores siempre tienen ventaja.
Gracias, Marta, una semana más por estar con nosotros. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo, Beatriz.
Estar informado.
Vamos con los titulares de última hora. Hoy nos los trae Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos.
Hemos empezado fuertes en el Ayuntamiento de Madrid. Han empezado esta mañana con la retirada de monumentos franquistas.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid ha empezado la retirada de monumentos franquistas en la capital en cumplimiento de la decisión del Pleno Municipal del pasado 22 de diciembre, en el que se aprobó con la oposición del Partido Popular retirar de inmediato 5 placas y monolitos que honran a personas vinculadas al franquismo. Desde el pasado viernes 29 de enero se empezaron a quitar vestigios franquistas y los primeros monumentos levantados han sido los del fusilamiento de 8 carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, la lápida dedicada al falangista José García Vara, retirada ayer, y el monolito al alférez provisional en la plaza de Felipe IV.
Madrid atiende por teléfono las dudas de los ciudadanos sobre el virus Zika.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de información para atender las consultas que ciudadanos realicen sobre este virus en el teléfono que habitualmente se emplea para solventar las dudas sobre la gripe. Es el 900-102-112. Una portavoz de la Consejería de Sanidad ha recordado que el mosquito que transmite este virus del género Aedes y cuyo contagio causa un cuadro clínico leve caracterizado por fiebre moderada, sarpullido, artritis y otros síntomas, por el momento está circunscrito a la costa mediterránea, menos mal, Aragón y el País Vasco, por lo que ese riesgo en Madrid no existe todavía.
Bueno, pero vuela demasiado rápido.
Sí, demasiado rápido
ha cruzado Europa.
Hay que tener cuidado.
Más noticias. Villacís critica los contratos a dedo y pregunta quién pagará las obras de Plaza de España.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que es deber del Ayuntamiento informar de cuál será el presupuesto para las obras de Plaza de España y cómo se financiará, porque antes de decidir una cosa u otra, quizás los vecinos quieran tener en cuenta cómo les afecta al bolsillo. Además, ha criticado al equipo de gobierno de Manuela Carmena por hacer contratos y nombrar cargos a dedo, en referencia al fichaje como asesor del hermano de Alberto Garzón y el nombramiento de Samuel Romero, hijo de una aspirante en las primarias de Ahora Madrid, como consejero apoderado de la Sociedad Municipal Madrid Calle 30, que gestiona la M30, sobre quien ha dicho que para ese cargo es necesario una trayectoria vital y experiencia laboral.
Terminamos en Arganda. Este municipio va a destinar más de 450.000 euros a becas de educación y ayuda social.
Así es, el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha hecho efectivo el pago de las becas de educación y ayuda sociales que este año se han realizado con antelación a los plazos previstos y cuyo importe asciende a más de 450.000 euros. Las ayudas de comedor cuentan con una partida de 46.000 euros y van a beneficiar a 1 millar de alumnos, mientras que las becas de transporte se van a invertir 19.000 euros, de los que se van a beneficiar 500 menores. Y las de desayunos y meriendas contarán con un presupuesto de 6.400 euros a repartirse entre 350 escolares. Además, para la partida de ayudas de libros se destinarán 310.000 euros.
Muy bien, muchísimas gracias, compañera.
A ti.
Seguimos muy pendientes de esa actualidad y si hay una última hora te la contamos en cuanto sucede.
La mañana. Open Madrid. Estar informado.
Pero qué bien acompañada estoy yo ahora. Se acaba de marchar Mónica, entra por la puerta Arancha Rodríguez de Deportes Cope. Vamos a hablar precisamente de la actualidad que nos deja el mundo del deporte en las últimas horas. Y ayer te despedías, Arancha, hablándonos precisamente de ese mercado de fichajes que
sí,
ya concluía a las 23:59.
Exactamente.
Y que no sé si nos ha dejado sorpresas.
Pues la verdad que no, que te decía que no se esperaban grandes sorpresas en lo que se refería a grandes fichajes por parte sobre todo del Real Madrid y del Atlético Madrid, porque son los equipos que más aficionados tienen en nuestra comunidad. Lo único que pretendía hacer el Real Madrid era abrir la puerta a algún jugador. Al final sí salió Denis Cheryshev, el futbolista ruso que va cedido al Valencia y fue el único movimiento que realizó el Real Madrid en todo el mercado de invierno. Hay que recordar que Denis Eliseev ya quiso irse al conjunto valenciano en el mercado de verano, en agosto, porque considera que no iba a tener muchos minutos, como así ha estado siendo, y él es internacional ruso, y este año hay Eurocopa, y su equipo está en la Eurocopa, con lo cual pensaba que si no tenía muchos minutos, pues las posibilidades de estar representando a Rusia en la Eurocopa iban a disminuir, y por eso le ha pedido al Real Madrid que le ayudara y que le facilitara salir cedido lo que queda de temporada para poder tener minutos y poder estar en Francia el próximo verano. El Atlético de Madrid no fichó nada, el Getafe sí nos sorprendió con un fichaje, fichó a Pereira, un lateral que viene pues a aumentar un poquito la plantilla y a reforzar el equipo azulón, y el Rayo ya te había dicho ayer que había cerrado en el fin de semana dos incorporaciones importantes, la de Iturra y también la de Piti, así que eso es con lo que se cerró el mercado en lo que se refiere a los equipos madrileños.
El Real Madrid tiene dos días de descanso.
Exactamente, ayer nos entrenaban después de la victoria por 6-0 ante el Español, hoy tampoco lo han hecho y volverán al trabajo mañana. Venimos contando en la cadena COPE que desde que Zidane se ha hecho cargo del equipo ha hecho como una especie de mini pretemporada que terminó, por decirlo de alguna manera, ¿no?, entre comillas, el pasado viernes. Entonces ahora le da descanso de estos dos días para ya ponerse las pilas, porque ahora sí que empieza el tramo fuerte de la temporada con los partidos de Liga, pero también dentro de nada tenemos aquí la Champions, donde el Real Madrid va a jugar contra la Roma. Ese será un partido muy importante que quiere Zidane que sus jugadores estén a tope físicamente para sus partidos, así que quien más y quien menos, pues de los jugadores ha aprovechado el tiempo para irse con la familia por ahí, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, que hemos visto algunas fotos que ha colgado su madre y él en Instagram en Marruecos disfrutando de estos días de vacaciones. Otros como Bale, que está lesionado, pues a pesar de los días libres sigue ejercitándose en la ciudad deportiva de Valdebebas para estar a tope e intentar llegar al partido del domingo.
Desde luego está bien, ¿eh?, lo de los días de descanso, todos los necesitamos y también los deportistas, y es normal que lo tengan entre semana.
No, por
claro,
supuesto, aparte
jornada laboral más duras llega el fin de semana.
Bueno, aparte que la mayoría de años, los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, los que tienen más competición, pues realmente hay años que no entrenan o fases de la temporada donde no descansan, perdón, porque entrenan, juegan y no hay tiempo suficiente pues para que tengan un día de descanso, porque es verdad que a lo mejor después de un partido, cuando van a entrenar, no hacen un entrenamiento duro ni físico, sino que es un entrenamiento de lo que se decía antiguamente como baño y masaje, un entrenamiento de recuperación, pero si sí tienen que jugar, porque claro, o sea, si tienen que acudir a Valdebebas, porque tienen que jugar miércoles-domingo, y no hay tiempo material para tener esos días de descanso. Entonces Zidane, aprovechando que el Real Madrid está tristemente eliminado de la Copa del Rey, pues sí ha querido premiar a sus jugadores la semana pasada con un día, está con dos días de descanso, para que se relajen y vuelvan con más fuerza para afrontar la fase dura, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del campeonato, que es la que ahora queda por delante.
Vamos a hablar del Atleti. Ayer, ¿qué pasó con Fernando Torres?
¿Te acuerdas que decía que en breve iba a hablar? Que estábamos expectantes porque podría anunciar que dejaba el Atlético de Madrid a final de temporada. No lo hizo, no fue contundente. Da gusto escuchar, por cierto, al niño Torres, porque habla bastante claro. Para mí fue muy elegante. Prácticamente de sus palabras se puede deducir que no va a continuar, como venimos también contando en la COPE. Pero él
no es
quiso...
por nada, pero los futbolistas se hacen expertos en ese tipo de declaraciones.
Que
tú como periodista deportivo tienes que tener esa doble lectura o aprender a leer entre líneas,
sí,
¿no?
Por supuesto, y tienes que conocer a los personajes para saber cuándo tienen ganas de hablar, cuándo no tienen que hablar, te dicen más el entorno, cuando tú vas a ir a una rueda de prensa como la de ayer con Fernando Torres, sabes todo lo que hay detrás, con lo cual intuyes una vez que ha hablado lo que quiere decir, lo que no quiere decir, pero es verdad que sobre todo él, y yo le entiendo, porque dijo que no era el momento, de reprochar nada, ¿no?, que era el momento de seguir luchando, porque el Atlético de Madrid está luchando por conseguir un título y, entre otras cosas, porque yo entiendo, eso no lo dijo, pero que no quiere que nadie le acuse de desestabilizar él desde dentro al equipo, ¿no? Entonces, cuando sea tiempo de hablar, hablaré claro, vino a decir Fernando Torres, que eso será seguramente a final de temporada cuando el Atlético de Madrid no se esté jugando nada. También es cierto que él dijo que no se va a rendir, o sea, que él va a seguir luchando y se lo va a poner difícil al Cholo Simeone y al equipo para que, a pesar de que acabe su vínculo contractual con el club el 30 de junio, pues que lo extiendan. Todavía no está todo dicho, porque la vida da muchas vueltas. Si Fernando Torres marca 5 goles de aquí o 10 goles o marca el gol, imagínate que el Atlético juega una final de la Champions o marca el gol que le da la Liga al Atlético de Madrid, pues claro, ¿cómo vas a echar al goleador que ha hecho ese gol, claro, no? Con lo cual queda mucho por hablar. La idea, lo que se plantean en estos momentos es lo que estamos contando, pero es largo el trecho, es largo el camino y veremos lo que pasa aquí al mes de junio.
Queda hablar del Rayo y del Getafe. ¿Qué me
cuentas?
El
Rayo empató ayer a 2 contra el Deportivo La Coruña en el partido que cerraba la jornada. Un resultado pues así para el conjunto vallecano, y que en el Getafe todo está tranquilo porque están entrenando desde las 11, así que mucha tranquilidad.
En baloncesto hay un lío importante, ¿con qué?
Para la gente que no está muy puesta, es un poco farragoso y entonces voy a intentar hacerlo lo más clara posible. El año pasado en el Real Madrid jugaba un jugador muy madridista, por cierto, Marcus Slaughter. Es un jugador norteamericano que durante varios meses de la competición, el periodo que va desde la Copa del Rey, desde que se jugó la Copa del Rey hasta que empezaron los playoffs de la lucha por el título, jugó con un pasaporte que no era norteamericano, que era de Guinea Ecuatorial. Ese pasaporte presuntamente es un pasaporte falso, porque coincide en la numeración con otro jugador del Fuenlabrada, Andy Pactcon, que también tenía esa misma numeración en el pasaporte. Eso se está investigando por parte de los juzgados, y mientras se decide y se llama a todas las partes para saber si se ha falsificado el documento, si el documento es real o no, la ACB y el Barcelona se han personado en el caso, porque en el caso del Barcelona se siente agraviado porque el Barcelona, recordemos, perdió el título de Liga contra el Real Madrid. Así que tenemos para rato con este asunto que acaba de comenzar. Veremos a ver lo que dice el juez, veremos a ver lo que dicen los jugadores, veremos a ver si es legal o no el pasaporte utilizado por Marcus Slaughter.
Pues,
que ahora ya no está en el
pues
Real Madrid.
Pues sí que es lioso.
Sí, es un poco lioso. He intentado resumir lo mejor que he podido y espero que se haya entendido.
Una pregunta.
Dime.
Tú te manejas en las redes sociales, ¿verdad?
Sí, tratamos de hacerle.
¿Tienes Twitter?
Sí.
¿Tienes Facebook?
Sí.
Yo me hago a veces una pregunta, y es, el día que yo no esté, porque yo he pasado a otro mundo,
¿sí?
¿Qué va a pasar con mis cuentas?
Pues no sé, solo lo preguntamos cuando fallece alguien, pues
siempre
esas cuentas...
Siempre te planteas eso, ¿no?
Esas cuentas
quedan abiertas.
Sí. Siguen ahí abiertas, y aunque nadie las utilice, pero bueno, no sé si es bueno o malo, porque a lo mejor quien lo ve le crea recuerdos o no sé. Es una buena pregunta.
Gente. Pues lo vamos a tratar precisamente ahora en el programa. Vamos a ver si hay vida digital después de la muerte.
Pues nada, a ver, estaré muy atenta,
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ahí está la pregunta. ¿Hay vida digital después de la muerte? Parece que sí, ¿no? En estos tiempos modernos, donde podemos decir que el 80% de la población tiene un avatar en las redes sociales, está en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, parece lógico que nos preguntamos qué pasa con toda esa información que volcamos en estos canales digitales de comunicación una vez que la persona fallece. Lo cierto es que se plantea ahora un problema que hace 10 años no existía, ¿no? Y parecía más propio de una película de ciencia ficción que real. Sin embargo, está claro que el problema existe y que hay que abordarlo desde el derecho, porque una vez muertos, ¿a quién pertenece nuestro legado? Desde no hace mucho tiempo, los gigantes de Internet permiten cerrar las cuentas en redes sociales, traspasar fotos y correos personales, pero, por ejemplo, nunca pueden dejar en herencia música, libros o videojuegos que tú sí hayas adquirido. En 2013, Google, por ejemplo, creó un testamento digital específico para sus servicios de Google+, YouTube, Gmail. Sobre este tema vamos a hablar con un experto. Está al otro lado del teléfono Pablo Uslé, es abogado especializado en privacidad y redes sociales del despacho de abogados Avanlex. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Pablo, para quien tenga esa inquietud acerca de qué pasará con sus cuentas una vez que fallezca, ¿qué es lo más recomendable hacer ahora que todavía podemos hacer algo con ellas?
Claro, pues precisamente lo que va a pasar con tus cuentas en redes sociales, con las cuentas en redes sociales de cualquier persona, es precisamente lo que esa persona haya decidido. Hay muchas de estas redes sociales que dan la posibilidad a todos sus usuarios de que les comuniquen qué quieren hacer con su información, con sus mensajes, con sus fotografías. Entonces, si una persona ha dedicado 5 minutos de su tiempo a decirle a la red social qué quiere que suceda con esa información, pues la red social seguirá estas instrucciones. De lo contrario, es cuando realmente llega el problema. Generalmente, la opción más típica es decirle a la red social que pues queremos que se elimine la cuenta o que otra persona pueda acceder a esa cuenta para obtener la información o para clausurarla.
Claro, esto no deja de ser como cuando uno escribe el testamento, ¿no? Es tu legado digital. De todas las redes sociales, Pablo, que manejamos hoy en día, ¿cuál está más avanzada en este sentido de ponerse al servicio de sus usuarios y de dejárselo fácil para que pueda manejar ese legado digital?
Pues la primera que fue consciente de este problema y que tuvo la intención de dar una solución fue Google, que ya en 2013 creó un gestor de cuentas inactivas, que se llama Google. Lo que hace es, cuando detecta que hay una inactividad en tu cuenta porque no has accedido, porque no has publicado contenido, etcétera, en un determinado tiempo, es decir, en 3, 6, 12, 18 meses, el tiempo que tú digas, lo que hará es o bien eliminar la cuenta o bien ceder toda esta información a un familiar o un amigo que tú hayas designado.
Uh-huh. Y en el caso de Facebook, veo que una de las últimas opciones que nos permite es convertir la página de la persona que fallece en una página de homenaje, ¿no?
Sí, es una de las peculiaridades de este sistema en Facebook. Permiten o bien eliminar la página o bien convertirla en una página de homenaje, en una página conmemorativa, de forma que las personas, los amigos de esa persona fallecida puedan seguir consultando sus fotografías y su información. La característica también de Facebook es que la persona que controla la página conmemorativa nunca puede acceder a los mensajes privados. De esta manera se preserva la intimidad de la persona fallecida.
Comentabas, hay que perder 5 minutos, o invertir, mejor dicho, la palabra,
sí,
5 minutos, ¿no?, en ordenar qué queremos que pase con nuestra información, nuestros comentarios, nuestras fotografías en las redes sociales. Pero ¿qué pasa si de un día para otro, bueno, pues ocurre esa desgracia y no lo hemos hecho? ¿Qué vínculo tenemos que tener los familiares con esa persona fallecida o con ese amigo que ha fallecido para poder cerrar ese perfil?
Esto depende mucho de cada red social. Normalmente exigen que nosotros les demostremos que somos un familiar, que somos un amigo, que les entreguemos, por ejemplo, una carta de defunción, o que podamos acreditar de alguna manera que teníamos ese vínculo con el familiar, con el fallecido, perdón.
¿Qué pueden hacer las empresas con todos nuestros datos una vez que la persona ha fallecido?
Claro, el problema aquí es que la normativa de protección de datos dice que los datos de las personas fallecidas, digamos que la normativa de protección de datos no se aplica a los datos de personas fallecidas. Entonces, en principio, parece que tendrían libertad para hacer lo que quisiesen con esos datos. Sí que debemos tener en cuenta que en el caso de fotografías también entran en juego los derechos de imagen. Y los derechos de imagen sí que limitarían a estas redes sociales la posibilidad de utilizar estas fotografías para cualquier finalidad que no hubiera sido consentida previamente por la persona fallecida. Si, por ejemplo, una red social quisiera utilizar una fotografía de una persona para una finalidad distinta, pues tendría que contactar con los familiares y los familiares tendrían que darle un consentimiento expreso para esa nueva finalidad.
Bueno, veo que lo mejor es que lo dejemos todo atado. Esto es como el testamento. Cuanto más atadito,
claro, conviene
estén nuestros deseos, muchísimo mejor. Y ya por último, hablemos de esa propiedad digital. Por ejemplo, yo tengo una biblioteca de música en iTunes en la que he invertido un dinero. ¿La puedo dejar en herencia?
Aquí existe una gran diferencia entre el mundo físico y el mundo digital. En el mundo físico, nosotros cuando compramos un libro o un CD, podemos revenderlo, podemos entregárselo, dejarlo en herencia a cualquier persona. En el mundo digital no es así. De hecho, Amazon, iTunes o todo este tipo de plataformas no permiten ni vender ni dejar en herencia los bienes digitales. De todas maneras, la tendencia es que sí se vaya a permitir en el futuro, porque ya tenemos un precedente en relación con los programas de ordenador. Cuando una empresa, por ejemplo, cierra, puede vender sus licencias de los programas de ordenador a otra empresa siempre y cuando sea capaz de demostrar que ha eliminado su copia. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta es la línea que vamos a seguir también en las obras creativas, en libros, en música, etcétera.
Bueno, Pablo, un placer hablar contigo, ¿eh? Nos has puesto algo de luz en esta pregunta que seguro que en más de una ocasión se ha hecho un oyente. ¿Qué pasa con mis perfiles en caso de que haya un fallecimiento del perfil de un familiar? Pablo Uslé es abogado especializado en privacidad y redes sociales del despacho de abogados Avanlex. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía. Te invitamos a visitar Enfin Golf Restaurante. Disfrutarás de la comodidad de nuestros salones y de la calidad de nuestros platos. También puedes elegir nuestro menú de feria. Infórmate y haz ya tu reserva en el teléfono 91-830-7069. Enfin Golf Restaurante. Te esperamos en la A2, salida 32, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 9 minutos llegamos a la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me acompaña en los estudios nuestra compañera Amparo Latre. Ella es periodista en la cadena COPE y es bloguera. Le gusta hablar de los temas que tienen que ver con la familia, con los hijos. Y el otro día estábamos comentando, bueno, ya han mandado las notas del colegio y de la guardería de que empecemos a preparar los disfraces de los niños. Llega carnaval y empieza la locura. Yo pensé, menos mal que existen los bazares chinos y en el último momento puedes ir. ¿Pero qué pasa? Antes no existían. Mi madre a mí me hacía todos los disfraces. ¿Y a ti, Amparo?
Pues yo tenía un baúl con material. Entonces, y soy partidaria de esto también, de guardar telas y sobre todo accesorios, porque me he dado cuenta que los peques a veces les gusta mezclar una capa por aquí, una espada por allá. Entonces, al final resuelvo de esa forma. Y también que la que tengo yo en edad de disfraces es la tercera. Entonces, tenemos guardadas cosas de los mayores, porque las manualidades no son mi fuerte. La creatividad traducida en este tipo de cosas no es mi fuerte, así que yo me echo a temblar siempre cuando llegan estas fechas. Por eso me encanta el tema del que vamos a hablar hoy, porque es una ayuda.
Pues vamos a hablar precisamente del hazlo tú mismo, ¿eh? Por muy torpe que te sientas cuando vas a hacer una manualidad, siempre puedes sacar tu potencial. Y para eso buscamos la voz de los expertos. Está con nosotros Borja Fernández, fundador y director general de Hanfi. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que nos ha traído a Darth Vader, a la princesa Leia, a R2-D2,
a
toda la familia hecha con los rulitos, los tubos de cartón de los papeles higiénicos. Ya haremos una fotografía y lo subiremos al Twitter, @ Madrid Regional, para que se hagan una idea los oyentes de lo que son capaces de hacer. Bueno, pues en Hanfi. Cuéntanos primero el espíritu y luego esto vamos a llevarlo al plano de los disfraces, a ver si podemos ayudar a esos papás y a esas mamás desesperadas
no
saben qué hacer ahora que llega carnavales.
Bueno, pues Hanfi nació el año pasado, en 2015, pues veíamos una necesidad de realmente trasladar a la gente pues cómo podía hacer de una forma sencilla. Pues habéis comentado el tema de los bazares. Nosotros muchas veces nos nutrimos de los bazares para conseguir los materiales con los que luego hacemos los proyectos. Al fin y al cabo, la idea de que el poder de la creatividad, ¿no? Del poder del alto tú mismo, que la gente pues pueda hacer sus proyectos de una forma sencilla, que pueda reunirse en familia para hacer un juego, por ejemplo, un quién es quién, una espada láser. Ahora estamos con el tema de carnaval, pues haciendo un montón de disfraces, dando ideas para que la gente pues se inspire.
Pero el concepto de sencillo yo veo que es muy relativo.
Pues claro. Es por ejemplo estos muñecos de Star Wars que hemos hecho con unos meros rollos de papel higiénico, con la goma eva típica que encontramos en los bazares chinos, pequeños trocitos de madera y un poquito de pegamento. O sea, desde, obviamente, desde cosas muy sencillas hasta luego hacer mesas, sofás con palés.
Pero luego tú tienes los mismos materiales y te puedo asegurar que no siempre quedaría de la misma manera, ¿eh?
Pero mira, de la espada láser de Star Wars, que he estado viendo el vídeo en la web, ¿sí? Me veo capaz.
¿Sí? ¿Cómo es?
Bueno, pues es con un churro de estos de piscina.
De piscina, de corcho, sí.
De corcho, esa es la base, ¿no?, de la espada. Y bueno, a mí, como he comentado, lo de los accesorios me gusta porque me parece que completan muy bien y que a veces simplemente con el accesorio el niño tiene suficiente.
Claro.
Entonces la base es el churro y luego pues pintar un extremo. Bueno, si quieres explícalo tú, pero
sí.
De este me veo capaz.
No, fíjate, un churro de estos de piscina, un poquito de goma eva para adornar los botones de la espada láser y pintura, consigues tu churro. Sí.
Estoy pensando en esos papás que dicen, bueno, es que yo no tengo imaginación y además poco tiempo. ¿Cómo voy a hacer el disfraz para el próximo 8 de febrero, que es el día donde los niños van a ir a las escuelas disfrazados? ¿Me va a dar tiempo o no? ¿Qué les recomiendas?
Pues mira, por ejemplo, esta semana pasada hemos puesto uno... Toda la semana lanzamos nuevos vídeos que además colgamos en nuestro canal de YouTube. Y pues, por ejemplo, ha tenido mucho éxito el disfraz de abeja. Un disfraz.
¿Qué me disfrazé de abeja? Pues, ¿cómo es el tuyo?
Pues,
precioso, es muy bonito
con
también.
Con goma eva también y cartulinas.
¿Sí?
Luego unas cintas que unen, digamos, la parte trasera con la parte delantera. Y poco más, o sea, un poco de pegamento y consigues un disfraz de abeja súper pintón.
Pero mira, la goma eva que está ahora tan de moda, a mí se me despega. Yo cuando hago cosas de goma eva y la pego, al final se me termina despegando.
Bueno,
entonces, ¿cuál es el truco para pegar goma
eva? Es una de las cosas que también hemos visto, que es que hay mucho desconocimiento, ¿no?, entre los usuarios. Y realmente hay pegamentos especiales para goma eva, especiales para cartón. Pues al final nosotros también en Hanfi lo que intentamos es un poco ser didácticos y orientar qué herramientas y qué materiales específicos necesitas para cada determinado proyecto. Y esto, un poco toda la experiencia que tenemos en la web, conseguimos que el usuario tenga la experiencia completa. De hecho, ahora vamos a poner también en marcha la venta de kits con la posibilidad de que el papá o la mamá, pues... compren todo lo necesario para hacer ese proyecto
concreto.
Sí.
Cuéntanos qué vamos a encontrar en Hanfi, en vuestra página web, en vuestro portal, para quien nos esté conociendo ahora, porque yo creo que es súper útil. Ahora mismo es verdad que enseguida recurrimos a Internet para saber cómo hacer un bizcocho, cómo pintar una puerta o cómo hacer el disfraz de los niños.
Pero además es una web con la que tú mismo te animas, porque es verdad que a veces recurres a Internet buscando información y te hundes en la miseria.
Sí.
Cierras el ordenador y dices, vale, soy negada para esto, me voy al bazar a comprar.
Claro.
Pero en este caso es verdad que lo que consigues es decir, puedo.
Pues básicamente lo que encontramos en Hanfi, o sea, tú en cuanto entras en www.hanfi.com, lo que te encuentras son un montón de proyectos con su tutorial, su paso a paso, con fotos muy bonitas y muy grandes para que a todo el mundo le quede claro, y vídeos de 2-3 minutos donde el protagonista son las manos. Ese también es nuestro concepto, ¿no? El poder de hacer cosas con tus propias manos, pues de probar, de experimentar, de reciclar, de crear cosas nuevas. Entonces... Pues por dos ideas clave, vídeos e ideas para hacer proyectos nuevos.
¿Quién está detrás de Hanfi?
Pues un grupo muy joven de personas. Estamos Pablo, Irene, Amaya, Marta, Jorge. Donde están, por una parte, los manitas, que de hecho todas las semanas grabamos en estudio pues para lanzar nuevos vídeos. Y luego toda la parte de digital y de comunicación. Por ejemplo, ahora en Facebook también lanzamos concursos recurrentemente para también animar a nuestros seguidores. Y sorteamos, por ejemplo, ahora en nuestro Facebook un pack con 25 pinturas. Pues imaginaos la cantidad de posibilidades que vamos a tener de poder hacer cosas nuevas.
¿Os imaginabais la respuesta del público y las visitas?
Pues de momento seguimos creciendo y la verdad que la expectación es muchísima. También hemos estado en un par de ferias de manualidades donde realmente ves cómo disfruta la gente, pues que parece que no tenemos tiempo para nada, pero de repente nos pones unas maderas, una lijadora, una pintura y somos capaces de todo.
Yo creo que es ponerse, ¿eh? Muchas veces esto sí, es como sí. La plancha, da más pereza que cuando ya
no,
te
pero
pones.
Es verdad que es que
y más creativo.
Se necesita una creatividad y unos conocimientos para lo que explicaba él, pues hay gente que pues que desconoce pues el tipo de pegamento que tienes que utilizar con un determinado material,
claro.
Entonces yo creo que no solo es ponerse, que estas ayuditas vienen
Queremos
muy
que
bien.
Cualquiera puede hacerlo desde el nivel más básico hasta luego ya el más experto que se atreva con los palés, con reciclar un neumático para hacer un puff, cualquier cosa.
Bueno, pues esta es nuestra propuesta de martes. Yo creo que está fenomenal, ¿eh?
Hay que pinchar, hay que entrar.
Ahí es donde vas a encontrar a estos
chicos. Como selfie, pero Hanfi.
Hanfi, con la mano.
De tus manos. Sí, sí.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Vamos a llegar enseguida a la una, actualizamos la información y después La Mañana en Madrid vuelve.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Tenemos todavía un ratito para compartir contigo, un ratito de radio, en el que vamos a conocer a una superabuela, ¿eh? Una superabuela que ha participado en la Escuela de Abuelos y que, pese a lo que yo pensaba, digo, pues ya lo sabe todo, ha aprendido muchas cosas que le han ayudado a mejorar la comunicación y el trato con sus nietos. Vamos también a aprender sobre nutrición saludable y vamos a conocer algo que se ha presentado esta mañana. ¿Cómo va a ser el nuevo año chino en Madrid? El director general de programas y actividades culturales del Consistorio Madrileño, Jesús Carrillo, y la consejera cultural de la Embajada de la República China, han presentado precisamente esta mañana la programación de la celebración del Año Nuevo Chino, que será el próximo día 8. María Antonia López ha estado en esa presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ni hao.
Ni hao. No me he atrevido yo a decir el nombre de la embajadora. Digo, es que lo voy a decir mal, el de la consejera.
Sí, bueno...
Digo, mejor se lo dejo a Toñi. Cuéntanos,
bueno,
¿qué destacarías?
Te cuento la programación porque, bueno, el Año Nuevo Chino va a llegar el 8 de febrero y va a haber celebraciones durante 15 días. Es el año del mono y es el 4714 de la cronología china. Ellos lo conocen como la fiesta de la primavera, que es la más importante del país, y para celebrarlo aquí en Madrid se han organizado más de 60 actividades que van a dar comienzo el día 4, un poquito antes de que entre el Año Nuevo Chino. Esas actividades incluyen talleres, conciertos, conferencias, exposiciones, y entre las novedades va a haber también unas jornadas gastronómicas que van a tener lugar en el Hotel Palace y que van a tener la participación de tres de los chefs más destacados de Pekín. Esas jornadas van a ser entre el 8 de febrero y el 6 de marzo. Y también habrá además unas jornadas gastronómicas en 14 restaurantes chinos de la capital. Van a ofrecer menús especiales de varias regiones chinas y además van a colaborar con mensajeros de la paz. Se va a destinar un donativo por cada menú para el comedor social infantil de la ONG. Son algunas de las actividades, aunque la programación central se va a concentrar en el distrito de Usera, porque es allí donde se concentra también la mayor comunidad china. Allí, por ejemplo, habrá un gran pasacalles el sábado día 13, con la participación de más de 800 personas, y bueno, pues habrá los tradicionales disfraces, la música, todo lo tradicional chino. Y ese mismo fin de semana también se va a celebrar la primera feria del Año Nuevo Chino, que va a tener programación cultural, talleres y música. También se podrá visitar en la Plaza de España la feria tradicional china. Se inaugura toda esta programación, se inaugura oficialmente el día 8 con una celebración, con un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural Chino en Madrid, al que están invitadas la presidenta de la comunidad y la alcaldesa de la capital.
¿Tú sabes tu signo del zodiaco?
Pues creo
que... El chino.
Creo que es mono.
O sea, que es tu año.
Es mi año, fíjate.
Bueno, pues felicidades, hija.
Año de cambios, por lo visto.
No sé, habrá que investigar, habrá que hablar con algún experto en cultura china o con algún chino que nos cuente qué significa para él este nuevo año. Fíjate que nos llevan al calendario gregoriano, les lleva a más de 2.000 años de ventaja.
Sí.
En fin, bueno, pues esta es una de las noticias del día, gracias.
Bueno, en cualquier caso, Xin Nian Kuai Lo.
¿Y eso qué es?
Feliz año.
Ay, gracias, has estado ensayando, ¿eh?
Un poquillo.
Gracias, te escuchamos
hasta
en el
luego.
Informativo mediodía. A las 2:10 vas a escuchar esta y otras noticias de nuestro Madrid. Nosotros vamos ya con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT está Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. La tranquilidad predomina en la red principal y en la red secundaria. No hay hasta ahora inconvenientes o incidencias que destacar. Sigue habiendo mucha niebla en Aranjuez. Cuidado en esa zona, en la A4.
Y es precisamente en el sur de la comunidad y en el norte donde se concentran las nubes, porque lo que es en el centro de la región nos encontramos soles como huevos fritos. La temperatura sigue subiendo. Ahora tenemos 13 grados en Madrid capital, en Boadilla del Monte, en Móstoles y en Navalcarnero. 11 grados en Alcobendas y 11 grados también en Colmenar Viejo. La temperatura más alta está ahora en San Martín de Valdeiglesias, donde disfrutan de 15 grados. Para mañana va a ser una mañana de intervalos nubosos en prácticamente toda la región madrileña. A partir del mediodía empezarán a abrirse los claros y no se descartan las brumas matinales, sobre todo en la zona del Valle del Tajo. Y cuando es la 1:09, nos desplazamos hasta el corredor de Henares y abrimos una ventana a la información de la iglesia más cercana. Desde la diócesis de Alcalá hasta el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Cómo estamos? Buenos mediodías.
¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien el fin de semana?
Muy bien, muy bien.
Pues nada, me alegro mucho.
Gracias.
Y decirte que hoy es 2 de febrero, que es la fiesta, es una fiesta importante en la iglesia porque es la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Que se solía hacer, se solía presentar a todo primogénito de cada familia, se le presentaba al Señor. Y por tal motivo, pues como lo presentaban los padres del Señor y la Virgen María, también los padres de la Virgen María, hoy celebramos la fiesta de vida ascendente. Y por tal motivo, pues desde las 12:30 están pues todos los miembros de vida ascendente en la catedral para ganar la indulgencia por este año de la misericordia, y a la 1 empezaba la misa de celebración de esta fiesta de la vida ascendente, que iba a ser una eucaristía presidida por el obispo, por don Juan Antonio. Luego también decirte que también el 2 de febrero es el día de la vida consagrada. Este año se clausura hoy, empezó el 2 de febrero del año pasado, empezó el año de la vida consagrada y hoy se clausura este año. Y a las 6 de la tarde también en la catedral habrá una eucaristía con todos los religiosos de la diócesis, todos los que puedan asistir, a las 6 también presidida por don Juan Antonio. Y decirte también que el viernes a las 7 de la tarde es la presentación de la campaña 2016 de Manos Unidas, será a las 7 de la tarde aquí en el Obispado, pues estará el delegado diocesano de Manos Unidas, el señor obispo don Juan Antonio, hablará un sacerdote de la República Democrática del Congo que se llama Emil Mushosho, que está estudiando aquí en Madrid, pero que es de esa diócesis, hablar un poquito cómo es la situación y la labor de ayuda de Manos Unidas en ese país africano, y luego actuará el coro de la Universidad de Alcalá de Henares. El proyecto de este año de Manos Unidas es un proyecto de desarrollo agrícola y ganadero en Bolivia, aportando diferentes sistemas y técnicas de riego, preparación de semillas, fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proyecto que se espera que pueda beneficiar a 130 familias de esa zona de Bolivia.
Muchísimas gracias, padre, por toda esta información.
Perfecto, pues nada, que vaya muy bien y nos vemos el jueves si Dios quiere.
Igualmente, nos volvemos a escuchar en 2 días. Hasta
vale,
pronto.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de la mejor gastronomía en Restaurante Sacromonte 2. Platos típicos, buenas carnes, los mejores arroces y los pescaditos y mariscos más frescos. Y si lo prefieres, elige nuestro menú de feria. Haz ya tu reserva en el teléfono 91-877-7640. Restaurante Sacromonte 2, en calle Cuenca 3, en Alcalá de Henares.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez que llega el alba. Salva
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos disfrutando de nuestro mediodía de martes, es 2 de febrero. Mañana ya es San Blas, dicen eso de por San Blas las cigüeñas verás. Eso quiere decir que el buen tiempo está a la buena de la esquina. Pero claro, esto vale cuando teníamos invierno, ¿verdad? Es que con estas temperaturas, fíjate, que ayer disfrutábamos estas horas de 15 grados en el centro de Madrid. Ahora tenemos 13 grados, cerca de 14 grados. En fin, vamos a hablar ahora de tu dinero, de eso que te afecta, de eso que quizás te ha hecho perder el sueño en más de una ocasión. Vamos a hablar con los expertos de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Está al otro lado del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Queremos conocer cuáles son las reclamaciones más frecuentes que estáis llevando a cabo desde vuestro despacho de consumidores y responsabilidad civil. ¿Por qué acudimos a Triviño Abogados?
Bueno, pues tenemos varias ramas del derecho que estamos tocando ahora de una forma masiva. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil se ha dado la novedad de que a partir del 1 de enero ha entrado en vigor una nueva ley para la valoración de las lesiones padecidas por las víctimas de cualquier tipo de accidente. O, por ejemplo, en materia de consumo se han producido recientemente dos escándalos que están colapsando nuestro departamento, y me refiero al escándalo de las emisiones de una conocidísima marca de vehículos y a los afectados por el cierre de una franquicia de clínicas dentales. Sin embargo, el mayor número de reclamaciones, como sabéis, lo llevamos a cabo en materia de derecho bancario, ¿no?
En este sentido hay dos tipos de reclamaciones, sobre todo, ¿verdad?
Sí. Unas tienen que ver con la vivienda. Pues es el caso de las cláusulas suelo, de las hipotecas multidivisa o de las cooperativas. Y otras tienen que ver con otros productos de inversión, pues más o menos sofisticados, pero en todo caso inadecuados al perfil del inversor. Y me refiero pues a las participaciones preferentes, a las obligaciones subordinadas, a las acciones correspondientes a la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña, a los bonos o valores convertibles en acciones, a los swaps, a los bonos o fondos estructurados, en fin, a un sinfín de productos financieros que causaron perjuicios a nuestros clientes.
También habéis llevado reclamaciones en materia de vivienda, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las más frecuentes?
Las más frecuentes de todas las que te indicaba anteriormente son las cláusulas suelo. De hecho, hemos tenido que reservar un nuevo dominio porque existe una gran afluencia de público en Internet y hemos puesto a disposición de nuestros usuarios la página cláusulasuelo.es, que es muy fácil de memorizar.
Cláusulasuelo.es. ¿Y en materia de productos de inversión?
Bueno, la novedad quizá más reciente es la sentencia del Tribunal Supremo que se refiere a aquellos inversores que compraron acciones en la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña. Y pese a que con anterioridad a esta sentencia ya se estaban ganando las reclamaciones, la publicación en los medios de comunicación de la misma ha producido una avalancha auténtica de reclamaciones. Existen también otros productos que son muy novedosos y que están teniendo una gran cantidad de reclamaciones, como son o los bonos o valores convertibles en acciones. Y luego, pese al gran tiempo que ha transcurrido desde la publicación de las noticias sobre la materia, siguen quedando personas que no han reclamado lo invertido en preferentes y obligaciones subordinadas.
Uh-huh. Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre vuestro despacho, Triviño Abogados, y Recupera tu Inversión con otros despachos? ¿Cuál es vuestra marca personal?
Pues yo creo que son tres notas, ¿no? Por un lado, el precio. Nosotros suponemos un coste cero para nuestros clientes, dado que repercutimos nuestros honorarios en la entidad bancaria demandada. No cobramos porcentaje alguno, sino que nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resultan condenados en costas. Existen otros despachos que, como nosotros, no exigen que se anticipe una provisión de fondos, pero que al final del procedimiento cobran algún porcentaje sobre la cantidad recuperada o sobre los intereses de dicha cantidad. Nosotros no, como digo, solo las costas. Luego también el trato igualitario, ¿no? Recibimos desde clientes que compraron 900 euros en acciones hasta personas que tienen más de 1 millón de euros en un fondo sofisticado. Y finalmente el trato individualizado. He recalcado en ocasiones anteriores que nosotros no hacemos demandas colectivas, sino que realmente hacemos una demanda para cada una de las personas que ha tenido un problema concreto.
Bueno, pues vamos a recordar que la manera de contactar con Treviño Abogados es a través de este teléfono, 91-831-8118. Repetimos, 91-831-8118. Puedes hacerles llegar cualquier consulta o concertar directamente una cita totalmente gratuita y sin compromiso. También hay una página web, la recordamos, Eduardo, que es www.recuperatuinversión.com. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Hasta otro día.
Un placer para mí. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en La Mañana en Madrid, en este mediodía de martes, contándote cositas que ocurren en nuestra región. Y hace muy poquitos días conocíamos ese proyecto que ha denominado la Comunidad de Madrid Escuela de Abuelos, dirigido a reforzar la figura del abuelo educador y canguro. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, que ahora el papá y la mamá trabajan fuera de casa, que a veces no quieres que tu hijo desde bien temprana edad o desde sus primeros meses esté en una guardería y prefieres dejarlo en manos de tus padres. Y ahí es donde entra en juego el papel del abuelo educador, cuidador. Seguro que te has sentido, Emma, en esto identificado o identificada. Quizás incluso tú eres uno de esos abuelos cuidadores. Bueno, pues nunca está de más, ¿no? Una ayuda extra. Nunca está de más que alguien te oriente para conectar con tus nietos. Al fin y al cabo, hay una diferencia generacional importante. La cosa es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo conocí de estas escuelas de abuelos, me preguntaba, ¿pero qué van a aprender después de toda una vida criando hijos y ahora con los nietos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar en primer lugar a Lola Muñoz, que es una vecina de Algete, de 63 años, tiene dos nietos de 13 y 10 años que ha cuidado desde que eran bien chiquititos y que ha participado ya en esa escuela de abuelos que se vuelve a presentar ahora en la Comunidad de Madrid. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, bien.
Cuéntanos, ¿cuándo participaste en esta escuela de abuelos y qué ha supuesto para ti? ¿Esto ha marcado un antes y un después?
Sí, pues mire, yo empecé, vamos, el curso este lo he hecho hace ya meses y para mí ha sido importante. Ha sido un curso muy activo y el poder compartir con otros abuelos experiencias y situaciones muy similares a las mías, pues la verdad que bien.
¿Qué es lo que más le preocupaba a usted cuando decidió apuntarse a esto de escuela de abuelos? ¿Qué dificultades se encontraba a lo mejor en el día a día para conectar con sus nietos?
Pues el día a día era como negociar, hablar con ellos y negociar por cosas pues, de ellos, que querían una cosa, yo quería otra. Y aquí la verdad es que he aprendido a usar la palabra negociar.
¿Y funciona?
Sí, la verdad que sí.
¿Han cambiado, no, las cosas en casa?
Sí, la verdad que sí. Funciona.
Yo me imagino que habrá pensado, ¿y esto no lo podía haber aprendido yo antes para mis hijos?
Pues la verdad que no.
¿Cómo? Porque ¿es muy distinto un hijo que un nieto?
Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque los hijos, los nietos, los queremos mucho, le damos amor y todo eso. Pero la responsabilidad de la educación la tienen los padres. Nosotros le damos amor y le damos cariño. Pero la verdad que también tenemos una, en la sociedad somos importantes porque ayudamos muchísimo a los hijos.
Sois un pilar fundamental y en muchas ocasiones y durante esta crisis de la que parece que estamos asomando ya la cabeza, los abuelos han sido pues el sustento de muchas familias. Lola, no se vaya porque quiero hablar ahora con Carlos González Pereira, es director general de Atención a la Dependencia del Menor. y precisamente nos va a hablar de esas escuelas de abuelos que nacen para reforzar la figura del abuelo educador y canguro. En la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 25% de los menores no están escolarizados y están cuidados por sus abuelos. Y el 48% de los abuelos que cuidan a sus nietos lo hacen de manera habitual. Carlos González Pereira, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿cuándo empiezan esta nueva remesa de cursos de abuelos y cómo van a ser en cuestión de contenidos?
Solo un matiz antes de comenzar, y disculpe, es atención a la dependencia, no al menor, que creo que se ha equivocado usted, es al mayor.
Por al mayor.
Estamos trabajando en esta línea de cursos y de talleres destinados a las personas que yo siempre digo, han soportado la crisis, han soportado los momentos más difíciles, han ayudado y han salvado, por decirlo, entre comillas, la situación de muchas familias. No solo con su trabajo, muchas veces aportando también parte de su tema económico. Y ahora lo que queremos hacer es devolverles para que esa labor que están haciendo mediante esa labor de canguro, que muchas veces es compleja y que hay que entenderla porque existen nuevos modelos de familia, hay que afrontar conductas y actitudes diferentes de las nuevas generaciones que se han incorporado, pues muchas veces provocan estrés y provocan dificultad y provocan ansiedad en nuestros mayores. Y con estos cursos lo que pretendemos de alguna manera es ayudarles a que lleven el día a día mucho mejor y entiendan a sus nietos y que los nietos también, a su vez, lleguen a entender a sus abuelos.
¿Cuáles son las dudas más comunes con las que llegan los abuelos a esta escuela?
Dudas hay muchísimas. Normalmente todos creemos que todo lo sabemos llevar cuando empezamos cualquier cosa, pero no solo los mayores, nosotros también. Pero cuando afrontamos y vemos con los orientadores cómo afrontamos el día a día, la verdad es que se les abre los ojos y empieza a decir, madre mía, si yo pensé que esto lo estaba haciendo bien y resulta que no es. Nosotros estamos planteando como 10 cursos, 10 sesiones en cada curso, donde podemos hablar de primero desde el difícil oficio de ser abuelos y abuelas, el segundo la necesidad psicológica y básica para crecer feliz, la importancia de una buena educación en la afectividad y en la sexualidad. ¿Por qué no hablar con los nietos también de esto? Claro que sí. La modificación de comportamientos, normas, límites y premios, estilo de autoridad. Le voy diciendo más o menos todos.
Sí.
Pero hay otro, por ejemplo, educación para un ocio de calidad y prevención de las adicciones. Importantísimo con nuestros jóvenes, con nuestros nietos, para que el abuelo sepa estar a la altura y sepa decir, hijo, esto es lo que opino yo, esto es lo que tenemos que saber, etcétera, etcétera. Hablaba también la señora anterior que me ha precedido, la abuela, la mayor,
Lola Muñoz.
Lola decía que ha aprendido una palabra que es negociar. Pues sí, esto lo impartimos en un curso que se denomina la comunicación con los nietos, es básico. Y dentro de esa negociación, pues hay habilidades a través de actitudes básicas que los monitores enseñan y motivan a los abuelos, como la escucha activa, comenzar siempre el abuelo las conversaciones escuchando, no iniciar la conversación con un juicio previo, es decir, es que existen tantas fórmulas, tantas cosas que el día a día no nos damos cuenta, pero que cuando un orientador, cuando un profesional nos dice, mire usted, vamos a hacerlo bien, pues al final yo creo que es productivo 100%, cada año hay más número de abuelos que se apuntan, y creo que es una buena...
Cuéntenos, ¿dónde se imparten estos cursos? Porque me imagino que será cada uno en su municipio. ¿Cómo lo han organizado desde la Comunidad de Madrid? ¿Y cómo se pueden apuntar nuestros mayores?
Pues desde la Comunidad de Madrid, la verdad es que hemos iniciado, esto ya se lleva haciendo desde el 2012, pero lo hemos potenciado este año, hemos creído que hay que dar un impulso a esta escuela de abuelos. Se hace principalmente con la colaboración de los ayuntamientos de la región, básicos, es en la cadena los que están más cerca de los abuelos, y se hacen en numerosos municipios. Hay más de 15 municipios. Vamos a ir extendiendo progresivamente con nuestros educadores y con nuestros profesionales el impartirlo. Creo que debido a la aceptación que está teniendo, vamos a tener que impulsar nuevos módulos y nuevas sesiones de ayuda a los abuelos. Y bueno, pues profundamente satisfecho de aportar y de devolver a los abuelos la oportunidad de que entiendan a sus nietos y que sus nietos también entiendan a sus abuelos. Pero creo que podemos hacer muchas cosas que estamos en ello.
Desde luego nos dan una lección importante y es que nunca es tarde para seguir aprendiendo, incluso cuando ya llevamos mucha experiencia en nuestras espaldas, ¿no? En el caso de nuestros mayores, educando hijos y ahora cuidando de esos nietos. Carlos González Pereira es el director general de atención a la dependencia del mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acercado a esa escuela de abuelos que empezó a funcionar hace unos años y que debido al éxito, bueno, pues continuamente se va renovando y además ampliando. Y vamos a despedirnos también de Lola Muñoz, de esa vecina de Algete de 63 años, esa abuela que ha participado en esa escuela de abuelos y que quería contarnos su experiencia. Gracias a los dos por estar con nosotros.
De nada. Adiós.
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 Y nosotros también nos despedimos. Enseguida la información. Hasta aquí La Mañana en Madrid. Gracias. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, en la producción Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana. Camino.